¿Cómo anda, Roberto? ¿Todo bien?
Doctor, ¿cómo anda? Es tarde,
¿eh? Sí, se me complicó. Es tardísimo. Pero bueno, es así la cosa. Por lo menos pude volver a descansar un rato a casa.
Bueno, que descanse entonces. Nos vemos.
Walter, ¿cómo andás? Recién tengo un minuto. Es tardísimo, no sé bien. Estoy subiendo a casa, déjame organizarme, ya te respondo y vamos viendo, perdón.
¿Qué es el lío ese que se arma en el grupo? ¿Viste algo? Porque yo no entiendo nada. Explícame, por favor, qué es eso, porque no entiendo nada.
Linda, ¿cómo andás? Perdoná que no te respondí nada. Nada, me parece bárbaro todo, me parece espectacular, espero que hayas pasado lindo, me encanta la idea del fin de semana. Y yo creo que puede salir, pero tengo que ver porque Falasco también está con... Bueno, está complicado, no sé si puede hacer la guardia, capaz que tengo que cubrirlo, déjame ver. Obvio que me gusta irme para afuera, te quiero, beso, beso. Linda, mañana... Es hoy, obviamente. Yo todavía no me acosté y te digo mañana, pero o sea, ahora dentro de un rato te respondo. Dale, hablamos, beso. Mami, feliz cumple de nuevo. Bueno. Por lo menos pudimos hablar un ratito, perdón que no pude estar. Ojalá que hayan pasado bien, que hayan pasado lindo, que se hayan visto con toda la familia. Vi las fotos ahí que mandaron al grupo. Me quedé con ganas de ver a la abuela realmente, pero bueno. Me alegro que hayan pasado todos juntos. Igual el otro finde o el otro capaz tengo libre, seguro que voy para allá. El primer finde que tenga libre así nos vemos. Y te llevo regalito atrasado además. Se va a juntar con el del año que viene. Beso enorme, mami.
Para Gómez al arco. ¡Para! ¡Pegó en el palo! ¡Qué buena de Gómez! ¡Pegó en el palo! ¡Era buenísima!
Entró muy bien Pelistri también. Y el caño.
Vos, María, yo lo que veo es que nos peloteamos. Nos peloteamos un rato largo, ¿eh? Nah, María, lo estoy viendo ahora. Yo lo que veo es que lo peloteamos un rato largo, ¿eh? No seas mala. Ay, mirá. Pegale fuerte, papá, pegale fuerte. Por algo paso tranquilo todo el día, sin ver nada, sin enterarme mucho. No, mirá el penal que cobra, mirá el penal que cobra, no puedo creer. Me hacen calentar y me van a hacer volver al hospital, pero en la camilla me van a hacer volver. Beso, loquita linda, nos vemos allá. Beso, beso. Santi, ¿cómo va? Bueno, recién ahora me voy a acostar a mirar una serie o algo. No sé, no tengo ni idea de qué me estás hablando. No vi nada del grupo. Realmente no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Pero está. Mañana me fijo, miro para atrás. No entiendo por qué se pelearon. No entiendo si es en serio o es en... No me doy cuenta de lo que me decís. Pero bueno, está. Mañana miro el grupo. No pude ver nada en todo el día, Beso.
Primer asunto en la agenda. Es un enorme placer confirmarles que la Carta Real otorgada por Su Majestad la Reina ha sido renovada por otros 10 años.
Bienvenidos al podcast del Colegio Médico del Uruguay. En este cuarto capítulo hablaremos de bienestar profesional. Un tema que ha ganado protagonismo en el último tiempo y que, como veremos, la pandemia lo ha puesto en el centro de la mesa. Nos acompañarán las voces de los doctores Fernando Tomasina, Luciana Silvera, Luciano Gracioso y Martín Everett. Un buen comienzo es definir de qué hablamos cuando decimos bienestar profesional. Adelante, Fernando Tomasina, profesor del Departamento de Salud Ocupacional.
Cuando hablamos de bienestar profesional debemos encarar el tema desde una perspectiva integral, abarcativa de los distintos aspectos que hacen a la salud de un profesional de la salud, de un profesional médico en este caso, que sin duda la dimensión de su profesión condiciona es un determinante mayor, es decir, las características con que ejerce la profesión, tanto en los aspectos físicos, pero también en los aspectos que hacen a los vincular, a la relacionar entre el equipo de salud, con el equipo de salud, con el paciente, con los familiares, en donde surgen una serie de otras exigencias. Hay autores que hablan de la gestión emocional, justamente es necesario muchas veces manejar nuestros sentimientos frente a situaciones complejas de la relación médico-paciente o de las situaciones que se enfrenta frente a situaciones límites en la vida y en la salud de la gente. Si no hay bienestar, si no hay salud en el profesional, en el trabajador de la salud, difícilmente se logren una atención de calidad, porque la atención de calidad debe incluir, sin duda, entre otros aspectos, el bienestar y el cuidado de la salud del trabajador como tal.
Luciana Silvera, médica internista, profesora adjunta del Departamento de Educación Médica, plantea que el bienestar debe ser parte de la formación de los profesionales de la salud.
El bienestar profesional sea una competencia del profesional. Es decir, si yo no tengo en mi vida un bienestar medianamente ganado, es muy difícil que pueda trabajar bien, por ende es muy difícil que pueda atender bien a un paciente, por ende es muy difícil que pueda formar bien un residente que está en formación, por ende es muy difícil que pueda intentar mejorar el desarrollo de una institución, ¿no? Entonces, ya hace mucho tiempo que la formación en medicina se plantea desde el punto de vista de las competencias. Se plantea que un médico especialista competente, una de las competencias sea tener bienestar. Entonces, creo que cada vez, afortunadamente, es el tema del bienestar profesional como competencia está más arriba de la mesa. En los congresos de especialidades médicas se habla de esto. Creo que es una preocupación de la comunidad académica y de la comunidad profesional.
Todas las profesiones tienen particularidades y el ejercicio de la medicina conlleva ciertos riesgos específicos. El doctor Tomasina explica.
Creo que esto es algo a trabajar desde la perspectiva de vernos no solamente como un profesional, digamos, de la salud, sino también como un individuo al cual hay que cuidar. Y ese cuidado pasa por aspectos, sin duda, de preventivos, de cuidados, con orientación en algunos aspectos específicos a los riesgos a los cuales estamos expuestos. Como hoy mencionaba, hay riesgos muy específicos vinculados a procesos laborales asistenciales que tenemos en nuestra actividad profesional. Hoy hablaba de contaminantes químicos, físicos o biológicos, pero también hay riesgos ergonómicos, es decir, vinculado a movimientos, posturas que realizamos durante nuestra tarea y que muchas veces no en las mejores condiciones ergonómicas o generales. Y hay, sin duda, cuidados específicos vinculados con el trabajo con los aspectos que hacen a los factores psicosociales. Nosotros tenemos trabajo nocturno, el trabajo en salud es un trabajo que supone continuidad temporal, que muchas veces el modelo de organización no respeta los tiempos de descanso suficientes o los tiempos para la recreación. Esos son aspectos organizacionales que hacen a los factores de riesgo y que muchas veces son motivo de estrés, es decir, de estrés crónico, laboral, que a la larga condiciona nuestra salud siendo un factor de riesgo para una serie de enfermedades, ¿no? Sobre todo no transmisibles, y que de alguna manera también hacen al bienestar. Entonces, el cuidado del médico, aparte de los aspectos generales, lo que serían las grandes líneas de cuidado de los programas de salud para los adultos en general, hay aspectos específicos que deberían ser cuidados. Sin duda que además en los últimos tiempos hay algunos riesgos derivados del trabajo que son necesarios atender cuando hablamos de bienestar profesional, que son los derivados de la organización, de la forma con que se organiza el trabajo, sobre todo en particular los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, que inciden y condicionan de alguna manera en el bienestar del trabajador. Son los llamados factores psicosociales, en donde el contenido del trabajo, el trabajar en áreas en donde, además de trabajar con personas que de por sí ya tiene una cierta carga o exigencia al profesional, supone también muchas veces trabajar en situaciones extremas de la vida, vinculado con la vida y la muerte, y son altamente desgastantes desde el punto de vista emocional, psíquico, supone un esfuerzo cognitivo también, obviamente, que condicionan, digamos, la tarea y pesan en el bienestar del trabajador y profesional, y en particular en la salud de los médicos y de los profesionales.
El doctor Tomasina nombra aspectos organizacionales y cómo se estructura la carrera laboral de los médicos. En esa línea también va el doctor Luciano Gracioso.
¿Qué pasa cuando termina la residencia, no? ¿Y qué pasa a Luciano como médico titulado que trabaja en 4 lugares distintos? Yo creo que eso no es bienestar profesional. El multiempleo atenta contra el bienestar profesional. El hecho de no sentirse realizado en el trabajo, el hecho de no poder desenvolverse en una institución sola donde uno pueda abocar toda su carga horaria, todas sus energías, todas sus ganas de trabajar para desarrollarse en lo profesional. Eso en 4 lugares distintos, bueno, lo podés hacer. Entonces vas, haces la guardia y te vas, ¿tá? Y eso no hace al bienestar profesional. A mí me encantaría trabajar en un lugar solo y poder desarrollar todo mi potencial en una institución sola, por ejemplo, ¿no? Con trabajo de investigación, trabajando en conjunto con residentes, trabajando en conjunto con mis pares, ¿tá? Que yo creo que eso hace el bienestar profesional. Tener condiciones de trabajo dignas, no trabajar todos los fines de semana, no trabajar todos los turnos de noche, no trabajar todos los feriados, no trabajar todas las fiestas. Todo eso atenta contra el bienestar profesional. Y son cosas que no se hablan. Y el principal desafío es no solamente hablarlo, sino hacerlo también. Y entender el bienestar como una competencia en sí mismo. Cuando los prestadores de salud entiendan que tener profesionales médicos contentos generará mejores resultados, ahí se va a hacer el clic realmente. Y entender el bienestar como una competencia en sí misma es sumamente importante. Y eso se logra empezando a hablar del tema. Estar hablando del tema, generar ruido, generar la incomodidad en la pregunta, ¿tá? Que la gente se enfrenta al concepto de bienestar.
Además de los aspectos organizacionales, existen también los emocionales. Y sin dudas, uno de los más importantes en la tarea de los profesionales de la salud es la relación con la muerte. Una de las especialidades que más está expuesta a esto es la del médico intensivista. Luciano Gracioso reflexiona al respecto.
¿Cómo lidiar con la vida y la muerte? Y bueno, nosotros tenemos una especialidad que lidiamos con la muerte todo el tiempo. Como yo siempre digo, la parca siempre anda en la vuelta. Creo que nadie te prepara para eso. Solamente uno se puede preparar cuando lo vive. Nosotros en la pandemia vivimos situaciones muy jodidas de gente joven que se lo murió, de gente no tan joven que se murió y que era el sostén familiar o un pilar fundamental para esa familia. Y son situaciones que fueron realmente dolorosas y que te angustian, ¿no? Me parece que uno se endurece, pero sin perder la ternura y sin perder eso de conectar con las emociones de uno. Me parece que hacer de cuenta como que no están, no es una solución. Tampoco me puedo llevar todos los problemas para mi casa, ¿no? Pero soy humano, no puedo disociar todo el tiempo. Nosotros vivimos situaciones bastante jodidas y luego te vas acostumbrando. Yo creo que te vas acostumbrando. Yo creo que lo importante de eso es no perder la suavidad, no perder el conectar con las emociones de uno y no perder lo humano a la hora de enfrentarse a la muerte de un paciente. Al principio a mí me costaba mucho lidiar con eso, lidiar con el final de la vida, pero las personas se mueren. Eso es una realidad, todos nos vamos a morir en algún momento. Lo importante es cómo, ¿no? Sin sufrimiento, acompañado. Eso es lo principal que yo siempre le digo a la familia, que cuando una persona merece vivir de forma digna, también merece morir de forma digna, y eso implica morir sin dolor, sin sed de aire y acompañado por sus familiares, obviamente.
Cuando los riesgos se acumulan y la situación escala, podemos estar ante el síndrome de burnout o síndrome de desgaste profesional, algo que quienes estudian estos temas tienen muy presente estos días. Volvamos a escuchar a la doctora Silvera y al doctor Tomasina.
Bien, el burnout es dado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Entonces, es un síndrome que es muy prevalente en nuestro en los médicos, como decía, es un síndrome que está vinculado al trabajo, o sea, es una enfermedad que está vinculada al trabajo, no es una enfermedad psiquiátrica en sí misma, y que, como les decía, en la salud y en las profesiones vinculadas a la salud y a la medicina es muy relevante. Entonces, como respuesta a esto, a este síndrome tan presente y tan frecuente en la práctica profesional, es que se intenta como cambiar la perspectiva y buscar mejorar el bienestar para que los profesionales de la salud tengan una tarea y un trabajo que sea que los haga sentir mejor en su vida y personal también, ¿no?
Sin duda que el bienestar condiciona en gran parte el estar bien, el sentirse bien, un profesional condiciona las relaciones entre colegas y también con pacientes. Uno de los temas que ha sido abordado en los últimos tiempos es la presencia del síndrome del burnout, del quemado profesional, que es un síndrome justamente que se ve en profesiones de personas que trabajan justamente con personas. Muchas veces están vinculados con los cuidadores, con el personal de salud en general, con la actividad docente. Y es un síndrome que justamente hay que prevenir a través de acciones de bienestar profesional. Condicionan el vínculo de tal manera que el profesional puede tener primero una sensación de cansancio emocional, agotamiento emocional. Segundo, que frecuentemente tienen actitudes de distanciamiento. Algunos hablan hasta actitudes cínicas frente a la situación. Sí, obviamente es un profesional que ha dejado de tener empatía por el otro, por el paciente. Se encuentra quemado. Esa es un poco la figura del síndrome de burnout. Sin duda, esta es una de las características que más afecta el vínculo tanto entre colegas como con los pacientes y la situación del síndrome de quemado profesional.
Los años de pandemia acentuaron algunos de estos temas. El desgaste de los profesionales de la salud fue mayor que en otros momentos y eso se notó. Luciano hizo sus años de residencia en esos momentos.
En mi generación de residente fue una generación que estuvo muy tenida y muy, muy influenciada por la pandemia, que creo que a nosotros como profesionales médicos nos hizo un clic y fue realmente un antes y un después la pandemia. Nosotros creo que entendimos el trabajo médico después de la pandemia más como una herramienta para un fin que como un fin en sí mismo. Cosa que, por ejemplo, a mí en lo personal era lo que yo venía, ¿no? Este es mi trabajo, yo voy a ser un buen médico, voy a ser un buen intensivista, voy a ser bueno académicamente, este es mi trabajo, este es mi lo que hago. Y llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y la pandemia puso en evidencia un montón de cosas, sobre todo con respecto a las condiciones laborales, que dejó al desnudo muchas carencias del sistema de residencias médicas, del rol del residente en sí mismo y de la importancia que uno le da al bienestar profesional en la residencia. Yo hice un estudio sobre burnout en residentes de medicina intensiva y la verdad que los resultados fueron bastante impactantes. Yo no tengo datos para compararlo previo a pandemia porque no se estudió. Obviamente mis datos están influenciados por la pandemia. El 100% de los residentes que contestaban la encuesta tenían indicios de burnout y había una alta proporción de residentes, sobre todo los del último año, que era mi caso, con burnout severo.
El bienestar durante las residencias es uno de los temas que ha estudiado la doctora Silvera y ha realizado algunos estudios al respecto.
Yo estudié bastante el tema del bienestar en las residencias. Las residencias, supongo que la mayoría ya saben, pero es el momento de iniciación de muchos de los médicos jóvenes en la etapa de formación profesional, es cuando comienzan a hacer su especialidad, que mayoritariamente se realiza luego de terminar el internado, que es el último año de la carrera de grado. Hay un periodo de preparación de una prueba y después se cursa la residencia. Cuando se comienza la residencia, los residentes, que son los médicos en formación que van a cursar su especialidad, se encuentran en el momento de mayor presión, están viviendo sus primeras experiencias profesionales y a su vez están teniendo por primera vez la responsabilidad de llevar adelante sus pacientes, sus casos, resolver los problemas. Y en este periodo es muy frecuente que se vean altos porcentajes de burnout, muy mal, muy poco bienestar. Nosotros hicimos ya algunos trabajos a nuestra media, hicimos un trabajo en residentes de medicina interna, hicimos un trabajo, bueno, también alguno en el internado, hicimos un trabajo con residentes del hospital de clínicas. Más o menos el burnout se encuentra en el entorno del 60-70% de los diferentes trabajos y eso coincide con cifras internacionales en hospitales latinoamericanos, ¿no?
Yo me recibí intensivista este año, en abril, hace relativamente poco, así que tengo todavía fresca la memoria con respecto a las residencias. Yo creo que el principal desafío cuando uno habla de bienestar profesional es justamente empezar a hablar de bienestar profesional, porque es un concepto del cual uno no habla durante ni durante la carrera, ni durante la residencia médica, y tampoco es un concepto que se toma en cuenta como una competencia en sí misma. Las razones pueden ser muchas. La residencia es una etapa de formación bastante complicada. Es muy linda la residencia. La residencia es una etapa preciosa, pero no deja de ser complicada. Carga laboral muy importante, una dualidad entre el cargo del residente, entre la asistencia y la academia, y es un cargo que está muy mal pago y lo que no permite dedicarse exclusivamente a la residencia.
¿Cómo darse cuenta entonces que uno podría estar sufriendo desgaste profesional? ¿Tienden los médicos a autodiagnosticarse?
Autodiagnosticarse en medicina es un error conceptual, ¿no? Creo que uno no debe tomar ese lugar. Creo que para decir que una persona tiene comprometido el bienestar o tiene burnout profesional, que como les decía hace un rato, es una enfermedad vinculada al trabajo, me parece que en realidad no es el profesional que está afectado por este síndrome el que tiene que hacer el diagnóstico. Me parece que, digo, creo que eso también está bastante bien establecido, que es muy relevante que el profesional detecte que tiene algunos síntomas o signos que lo puedan hacer pensar que tiene una de las tres dimensiones del burnout, como que está agotado, con agotamiento emocional, que tiene despersonalización o que tiene una baja realización personal, que todo eso se puede medir a través de un cuestionario que es el Maslach Burnout Inventory. A partir de ahí se puede realizar una puntuación para ver si la persona tiene o no tiene burnout. No importa entrar en el detalle ahora de cómo se mide el cuestionario exactamente, pero creo que no es un autodiagnóstico, ¿no? Creo que el autodiagnóstico es algo que es un concepto que está mal en sí mismo, ¿no? A lo mejor creo que ahí el concepto más relevante es, bueno, yo estoy viendo algunos aspectos de mi práctica clínica que no me convencen, no estoy motivado, estoy, por momentos no puedo empatizar con lo que le pasa a mis pacientes, por momentos me parece que nada de lo que haga tiene sentido. Bueno, a lo mejor ver pequeñas banderas rojas o signos de alarma que a los profesionales, a los colegas, los puedan llevar a plantearse que están atravesando una situación de burnout, que está comprometido su bienestar y eso los lleve a consultar, ¿no? Me parece que va por ahí, que a lo mejor la relevancia de esa pregunta es poder establecer como banderas rojas, como a lo mejor hay en otras enfermedades médicas, donde las personas puedan darse cuenta que están atravesando un proceso de un desgaste vinculado al trabajo y en ese sentido puedan consultar para que otros lo ayuden, lo diagnostiquen, etcétera, ¿no?
Banderas rojas, situaciones límites, todo nos lleva a preguntarnos quién cuida a los que nos cuidan. Tenemos una respuesta institucional que da el doctor Tomasina.
Hay algo específico que es interesante a tener presente, que son las comisiones bipartitas de seguridad y salud en el trabajo. Que en el sector salud hay, sobre todo en el sector privado y también en el sector público, son espacios de cooperación bipartito entre empleadores y trabajadores que están orientados a identificar problemas y actuar en forma de cooperación a soluciones que tienen que ver con diferentes aspectos que hacen al bienestar y la salud en el trabajo. Yo creo que eso es un lugar que es interesante y que quizás en lo profesional, no tanto en los trabajadores no médicos, que lo han utilizado en forma bastante más seguida, pero es un espacio que creo que los trabajadores también médicos deberíamos hacer uso en forma más frecuente. El otro aspecto que me parece importante es la participación de las distintas organizaciones profesionales. Sin duda el Colegio Médico tiene un rol en este sentido. Las agremiaciones, sindicatos deben de participar decididamente, digamos, también en la discusión de factores como estos que estábamos mencionando, vinculados con las condiciones de trabajo, condiciones concretas, reales, materiales, de la organización del trabajo, de los tiempos de descanso, de los tiempos de trabajo. Esos son aspectos que hacen al bienestar. Y por supuesto también estimular y promover todos los otros aspectos o variables que están en la esfera extralaboral, que creo que es central también en este sentido con respecto al bienestar.
El doctor Tomasina habla de herramientas para ser utilizadas, pero que en ocasiones no están bien instrumentadas. También hay cuestiones culturales y generacionales. Escuchamos a la doctora Silvera y al doctor Gracioso.
pero también me parece que el sistema médico muchas veces hace que nadie cuide al médico en cuestión, ¿no? Y también muchas veces hace que si alguien está mal, sea mejor hacerlo pasar a bajo ruido, disimularlo, porque creo que hay como una escuela, tal vez no actual, sino previo, donde bueno, había que estar muy fuerte, estar permanentemente bien para resolver las cosas. Entonces creo que ahora afortunadamente eso está cambiando un poco. Y creo que ya hay una perspectiva más de que bueno, tenemos que intentar que el bienestar sea una bandera que los profesionales tenemos que tener.
Me parece que lo importante acá es que quienes nos deben cuidar son las instituciones para las cuales nosotros trabajamos. Quien nos debería cuidar es el Ministerio de Salud Pública con la regulación del trabajo. Quien nos debería cuidar son los prestadores de salud, entendiendo nuestras carencias, entendiendo las condiciones de trabajo y haciendo lugar a los reclamos que realizamos. ¿Quién nos debería cuidar? Nuestros propios colegas también, y bueno, y creo que nosotros mismos. Yo creo que en la pandemia se evidenció una gran carencia en el rol que tenían las instituciones en el cuidado de su personal. No puedo hablar por todas las instituciones porque me consta que hubo algunas, sobre todo del subsector privado, que pusieron a disposición psicólogos y hacían terapias grupales a la hora de semanales, y eso me parece que es una cosa que sirvió muchísimo, muchísimo. Ahora me consta que hay otras instituciones en Montevideo que también están poniendo a disposición psicólogos para que trabajen con los funcionarios y con el personal sobre todo. Entonces yo creo que ha virado, hay un cambio y se ha entendido que es también responsabilidad de la institución donde uno trabaja, donde se desenvuelve su práctica profesional, que también lo cuiden, porque hay enfermedades vinculadas al trabajo que si nosotros no estuviésemos en ese lugar no se desarrollaría. Entonces yo creo que son distintos niveles de cuidado, y yo creo que los lugares para los que nosotros trabajamos y el Estado debería velar por el cuidado y la salud mental y física de los profesionales de salud, sin dudas.
El Colegio Médico tiene entre sus prioridades el bienestar médico y lo aborda en dos momentos claves de la carrera. Así lo explica el doctor Martín Everett, asistente del Departamento de Educación Médica, con un posgrado de salud ocupacional.
El Colegio Médico del Uruguay ha definido entre sus áreas prioritarias el bienestar médico, además de sus otras dos áreas, el desarrollo médico profesional continuo y la bioética. ¿Por qué? Porque bueno, es el cuidar al colega, es el cuidando al colega, garantizamos, apostamos una asistencia de calidad, ética, empática con los usuarios de nuestro sistema de salud. Esta comisión de bienestar tiene distintos espacios, entre los que se encuentran, por ejemplo, el espacio de retiro médico, un espacio en el que prepara al médico para la etapa de la jubilación, para la etapa de el dejar de ejercer justamente la profesión médica, y en la que se desarrollan distintos aspectos, desde lo que puede ser lo económico hasta incluso lo social o la búsqueda de nuevas vocaciones. Algo importante, que el médico pueda empoderarse de cuándo decir basta, hasta acá he ejercido mi profesión satisfactoriamente.
El otro momento clave de la carrera es el comienzo. Seguimos escuchando al doctor Everett.
Por otro lado, tenemos el espacio de inicio de la vida profesional, que se subdivide en dos espacios: el espacio de bienestar de posgrados y residentes, por un lado, y por otro lado, el de médicos migrantes. Dos poblaciones con características similares, pero también particulares, de inicio de la vida profesional en nuestro sistema de salud, sumándose a lo que sería el migrante, el médico migrante, que además de encontrarse con un nuevo sistema de salud, unas nuevas costumbres de trabajo, se enfoca a estar lejos de su familia. Se debe apostar a un espacio donde los médicos migrantes, por ejemplo, que se insertan en un nuevo sistema de salud, en unas nuevas costumbres de trabajo, que además están lejos de sus afectos, de sus familias, sientan un lugar donde integrarse y desarrollar este bienestar.
Y por último, una invitación.
Solo resta invitar a los colegas a que se puedan integrar a estas comisiones. El motor de estas comisiones son los colegiados, específicamente los médicos jóvenes, específicamente los médicos que quieren prepararse para el retiro, específicamente todos aquellos que quieran aportar a esta comisión de bienestar van a poder encontrar un espacio de participación totalmente abierto y donde toda idea, todo aporte es más que bienvenido.
Hasta aquí el cuarto episodio del podcast del Colegio Médico del Uruguay. Junto a los doctores Fernando Tomasina, Luciana Silvera, Luciano Graciuso y Martín Everett, conocimos el lado más humano de la medicina, a la persona detrás del médico. Para información sobre las actividades del Colegio Médico y también futuros episodios de este podcast, pueden consultar las cuentas de Instagram, Twitter y LinkedIn del Colegio Médico del Uruguay. Nos escuchamos.